Acuérdate, es tu cuarta gira europea en 3 años, es bastante, ¿no? Y tu música tiene una raíz folclórica china muy fuerte. ¿Tú pensabas que iba a ser tan requerida en Europa? Esa música que quizás es un poco nueva, un poco extraña para los europeos.
O sea, no es el hecho de pensar que sea requerida, sino que transformarla en requerida.
Ahí está.
Ahí está el trabajo del músico independiente, que se conecta, que busca sus propios espacios. Y también como yo siempre me crié en viaje, tuve como la enseñanza de que viajar es como parte de la vida y de que hay que hacerlo y que hay que aventurarse. Entonces, de esa primera gira que fue como una aventura con toda la banda, un circo callejero, ya sacamos 3 giras más y cada vez más profesionales, cada vez más invitados a festivales más importantes.
Tu último CD habla mucho de viajes, pero no tanto de aviones ni de capitales, sino de buses, trenes y de pueblitos más bien. Fuiste por la India, por las Américas, y se llama justamente el disco este Busco Paraíso. Hay que dar tantas vueltas en el mundo para encontrarlo, el paraíso.
Claro, eso dice la canción. Tan lejos paraíso que te vine a buscar, pero estás en todos lados y en ningún lugar. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una imagen de paraíso que es la que se presenta en la publicidad, ¿cierto? Y que muchas veces esa imagen no tiene nada que ver con el lugar de donde tú vienes. Entonces tú a veces te sientes tan lejano del paraíso, pero puedes estar tan cerca. Entonces ahí hay como un llamado a la acción de que tú crees tu propio paraíso desde el lugar donde tú estás.
Hiciste un disco con tu experiencia en la India. Tienes una relación bien particular con la India. Cuéntame cómo es que viene, cómo, de dónde sale eso.
Lo que pasa es que cuando yo era niña vivía en la India un año por viaje de mis padres.
¿Qué edad tenías ahí?
Tenía 12 años. Y entonces me quedó el bichito, como se dice en Chile, me quedó las ganas de volver y la sensación de que no era un lugar tan diferente como se te plantea, de que Oriente es tan distinto de Occidente o de que Chile es parte de Occidente y no sé por qué, o no de Oriente, no sé, como todo el mito del globo que es redondo y que trata de hacerse cuadrado. Entonces, que cuando terminé la universidad, quise ir para allá para complementar los estudios. Y estudié en la universidad allá un año.
¿Qué estudiaste?
Canto, mi maestro Pandit Pashupatinath Mishra.
¿Cómo se dice?
Pandit Pashupatinath Mishra.
¿Y qué reflejo tiene eso en tu música?
A mí me llama mucho la atención la improvisación. En la India se ocupa mucho la improvisación. Entonces quería aprender un poco el lenguaje, aprender a componer en la forma raga, eso.
¿Podríamos escuchar ahora alguna música de tu CD? ¿Cuál pondrías en este momento, en esta altura de la conversación?
Pensando como en un viaje en la India, el tren a Kanyakumari, una canción que es un viaje en tren por la India, justamente.
¿Y qué es Kanyakumari?
Kanyakumari es un pueblo que es el último pueblo de la India y que tiene una particularidad muy bonita porque es un lugar en donde el sol y la luna se pone y el sol sale en el mismo momento. Entonces puedes
Uf.
verlos encontrados en el horizonte uno al lado del otro.
Uy.
Entonces muchas religiones van a ese lugar a observar este espectáculo del universo. Entonces todas se hermanan por un momento, muchas religiones que siempre en la India se están peleando, bombardeando entre sí, y en ese minuto son todos humanos frente al sol.
Bueno, vamos a escuchar este tema.
En el tren a Kanyakumari siento el ronroneo.
Sabemos que tuviste una infancia que soñaría cualquier niño, casi no ibas a la escuela, creo.
También hay mitos. ¿Hay también mitos? Sí.
¿Cuánto fuiste a la escuela?
O sea, fui muchos años a la escuela y dos o tres años no fui a la escuela, que es como una vez...
¿Tres años sin ir a la escuela?
Claro, en la prensa una vez dije, bueno, sí, a veces habían años que no iba a la escuela y luego ya salió una cosa como, ella no fue nunca a la escuela, ¿no? Eso como...
Suena demasiado.
Muy periodístico. Pero, claro, mis papás viajaban, así que hubo tres años, un año que vivimos en México, un año que vivimos en la India... Y otro año que vivimos en un coche viajando por todas las fiestas populares chilenas. Uf. Que no fui a la escuela, pero esa fue la escuela más grande, yo creo, que tuve esos viajes en la escuela de la vida. Interesante.
¿Y tus padres tenían interés especial en la música? ¿O?
Mis padres son artistas visuales. Uh-huh. Ellos tenían intereses en retratar esas personas, uh-huh, a asimilar esos coloridos, esas lentejuelas. Uh-huh. Y yo fui absorbiendo todo lo musical sin que ellos se lo propongan, ¿no? Pero me expusieron a esos momentos.
¿Es una especie de paraíso para ti personal esa infancia tan, parece tan bonito, con padres que seguramente no molestaban tanto como los padres oficiales, que eran,
claro,
más hippies?
Claro, pero también forma un carácter de esfuerzo también, de no tanto egoísmo en el sentido de estar involucrado en un plan común que es más grande que tú mismo, ¿no? Muchas veces me fijo, yo todavía no tengo hijos, pero me fijo en cómo educan a los niños muchas veces hoy en día, y hay muchas veces que los niños pasan a ser el centro de atención y los impedimentos de los sueños según los padres. Eso para un hijo es muy fuerte, que digan, yo iría a este lugar, pero como tengo mi hijo no voy a ir, cosas así.
Cierto, ¿no?
En ese sentido yo siempre me tuve que adaptar, yo y mi hermana nos tuvimos que adaptar a los planes de la familia, aunque no quisiéramos ir, aunque hubiera sueño, hubiera frío, hubiera calor, ¿no? Si había que hacer un viaje de 30 horas, había que hacerlo. Entonces también eso es una educación privilegiada en ambos sentidos, en el sentido del esfuerzo y en el sentido del conocimiento, ¿no?
En tu sonido lo característico es el acordeón, ¿no?
Sí.
Un acordeón, un instrumento pesado de 12 kilos, tú eres una flaquita. ¿Cómo se te ocurrió meterte con un instrumento en principio tan poco simpático para una mujer?
Tiene que ver con que yo tocaba piano, uh-huh, desde los 6 años. Y por hecho de ser tan viajera, me empezó a pasar de que, claro, por ejemplo, cuando me fui a los 12 años a vivir a la India en un año no pude tocar el piano, entonces te entra como una picazón ahí de manos. Y entonces lo que yo me di cuenta cuando encontré el acordeón, cuando viví en México a los 15 años, fue que es un piano con mochila, ¿no? Entonces el piano mochila para mí era muy bonito, y además que siempre me ha gustado mucho la música del mundo. Y el acordeón en ese sentido es universal. Tú puedes ir a la India y tocar como si fuera un armonio, o Bulgaria, toda la música, ¿cierto?, de Europa del Este, que es alucinante, las rancheras mexicanas, o sea, con el acordeón, la cueca chilena. Puedo llegar y meterme en una fiestecita callejera en cualquier parte y es bien recibido ese timbre.
Tú ya tienes un disco que le dedicaste a Violeta Parra.
Sí. Claro.
Pascuala le canta a Violeta, algo así se llama.
Sí, Pascuala canta a Violeta.
¿Qué tan importante sigue siendo Violeta Parra para la música chilena? Especialmente para las mujeres, imagino que es algo especial.
Claro, o sea, personalmente creo que Violeta Parra para mí fue un vínculo para contactarme con el folclore. Ella estuvo como en la época histórica precisa para poder alcanzar a observar todo este paisaje folclórico que en este momento para mí, como una mujer de 27 años, está mucho más alejado de la cercanía, ¿no? Entonces, como Violeta Parra para mí es el único punto gracias a través del cual puedo como encontrarme con toda la tradición folclórica de mi país, la verdadera, porque en el fondo el folclore después del golpe de Estado pasó a ser algo como no sé, decir Barbie Kenia, ¿no? Barbie Chile, como ese prototipo bastante nacionalista y fascista de lo que puede ser el folclore en cualquier lugar. Yo creo que en todos los países hay un folclore que está nacionalizado, la gente se viste con los colores de la bandera y pasa a ser muy diferente del folclore real, del que se puede encontrar en un campo donde ni una mujer va a ser igual a la otra.
Seguro.
Sí, entonces yo le doy ese valor a Violeta Parra, o sea, es como para nosotros toda esta generación de jóvenes que queremos encontrar algo en nuestra raíz, no tanto ya mirar a tal vez afuera. Violeta Parra, si no estuviera, no sabríamos por dónde empezar a buscar.
Pascuala, ¿con quién nos podríamos ir de esta entrevista? ¿Qué música podríamos tocar de tu CD?
Me gustaría escuchar Isla.
Isla.
Sí, una canción de amor que llama al amor, que uno lo viva, ¿no? La isla esa es una cama donde no se necesita tener nada para poder estar adentro de esa isla maravillosa.
La isla es una cama. Sí. Es una buena idea. Sí. Pascual y la Vaca, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Chao. Chao.